Bienvenidos a Prodcon Podcast. Este es el episodio número 16. Hoy nos sumergimos en un tema que, bueno, a veces se nos olvida un poco, pero es crucial para el día a día en el trabajo: la ergonomía.
Exacto. Hoy vamos a hablar de cómo adaptar el trabajo a la persona, que esa es la clave, ¿no? Y no al revés.
Seguro que a muchas personas les suena eso del cansancio acumulado, ¿verdad? O esos dolores de espalda que no se van. O la sensación de que la silla, no sé, conspira contra nuestro bienestar. Pues quizás la ergonomía tenga la respuesta.
Claro.
Y ojo, que no es solo para la oficina, ¿eh?
Efectivamente. Vamos a ver cómo puede ser una herramienta muy potente. Da igual si gestionas equipos o si eres parte de uno. Veremos que va mucho más allá de elegir una silla y ya.
Es verdad, mucha gente cree que la ergonomía es, bueno, comprar una silla cara y listo. Pero parece que el asunto tiene más miga, ¿no?
Integral, ¿sabes? Piénsalo como si fuera un traje a medida para cada puesto de trabajo. Hay que considerar el cuerpo, claro, pero también la mente, las herramientas que usamos, cómo se organiza todo.
Muy interesante. Bueno, si este tema os genera curiosidad y queréis profundizar, hay más información en prodpront.com. Ah, y nos encantaría leer vuestros comentarios y experiencias sobre esto en Spotify. ¿Qué os parece a vosotros? Vale, vamos a desgranar esto un poco. Adaptar el trabajo a la persona. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿Cómo se come?
Pues a ver, significa mirar todo el conjunto. La postura al sentarse, claro. Las sillas importantes, sí. Pero también cómo afecta la iluminación a la vista, por ejemplo. O si el ruido ambiental no te deja concentrarte. ¿Cómo se distribuyen las tareas durante el día? Incluso las pausas. La importancia de parar un poco.
Ah, claro.
En esencia, es la ciencia del trabajo. La palabra viene del griego, ¿sabes? Ergon, trabajo, y nomos, ley o norma. Su objetivo es optimizar ese sistema complejo que formamos las personas con las máquinas, con el entorno.
O sea, que no se trata solo de evitar la típica contractura del mes, que ya es bastante.
Ya ves.
Sino de crear un entorno donde se pueda rendir mejor y con más seguridad, sin dejarnos la salud física y, ojo, también mental, por el camino.
Exacto. Y eso aplica a cualquier tipo de trabajo, ¿eh? En una oficina, en una fábrica, conduciendo un camión, o ahora, con tanto teletrabajo, pues desde casa. La meta principal es prevenir problemas de salud, sobre todo los trastornos musculoesqueléticos, los famosos TMI.
¿Los TMI?
Sí, esas molestias o lesiones en músculos, tendones, nervios, que pueden ser un fastidio. Y también se tienen en cuenta factores que van más allá de lo físico. Los psicosociales, el estrés, la carga mental. Y también los personales, claro. La edad, las capacidades de cada uno.
Y esto no es una moda de ahora. Tiene su historia, ¿verdad? No es algo nuevo.
Que va, viene de bastante atrás. Ya a principios del siglo XX, había gente como Frederick Taylor intentando optimizar tareas superfísicas como palear carbón. Fíjate.
Anda.
Luego, los Gilbreth, un matrimonio, estudiaron cómo reducir movimientos innecesarios en trabajos como la albañilería. Buscaban que fueran más eficientes y menos cansados.
Claro, lógico.
Pero un impulso muy grande vino con la Segunda Guerra Mundial. Se dieron cuenta de que rediseñar las cabinas de los aviones, bueno, gracias a pioneros como un tal Alphonse Chapanis, pues que eso reducía muchísimo los accidentes que antes achacaban a errores del piloto.
Ah, claro.
Ahí se empezó a entender la importancia de cómo percibimos la información, la atención, cómo tomamos decisiones, la parte cognitiva, digamos.
Suena muy lógico todo, pero concretamente, ¿qué se gana aplicando bien la ergonomía? ¿Cuáles son los beneficios tangibles?
Pues se gana muchísimo, y en varias direcciones. Para la persona que trabaja, lo más obvio es prevenir lesiones. Y esos TME que decíamos, que pueden ir desde una simple molestia hasta algo que te incapacite, también se nota en menos fatiga, tanto física como mental, y en una sensación general de mayor bienestar, de más seguridad en el trabajo.
Eso para el individuo está clarísimo. ¿Y para la empresa? ¿Qué ventajas tiene? ¿Compensa invertir en esto?
Vaya, sí compensa. A ver, por un lado está la reducción del absentismo. Menos bajas médicas, menos costes asociados.
Lógico.
Pero no se queda ahí. Suele haber un aumento de la productividad. Porque la gente, si trabaja más cómoda y concentrada, rinde más, es normal.
Claro.
Mejora la calidad del trabajo, se cometen menos errores, se pueden hacer las tareas más rápido. Además, ayuda a retener talento Un buen entorno de trabajo es un factor clave de satisfacción hoy en día.
Sí, eso es verdad.
E incluso mejora la imagen de la empresa, su reputación. Hay estudios que hablan de un retorno de inversión de unos 6 euros por cada euro invertido en programas de bienestar y ergonomía.
6-1. No está nada mal.
No está mal, ¿no? Pero hay un punto crucial aquí. Más allá de los beneficios que son evidentes, aplicar principios ergonómicos es también una obligación legal. Está recogido en la normativa de prevención de riesgos laborales.
¡Anda! O sea que no es solo una cuestión de estar más a gusto o de ser más productivos, sino que las empresas tienen el deber legal de cuidar estos aspectos.
Exacto. Cumplir la ley protege la salud de las personas trabajadoras, por supuesto, y evita posibles sanciones para la empresa, claro. Pero, como decíamos, también hay una dimensión ética.
Y estratégica. Una compañía que demuestra que cuida activamente de su gente, pues proyecta una imagen de mayor responsabilidad social.
Y eso hoy en día cuenta mucho.
Muchísimo. Para clientes, para inversores y para los propios empleados y empleadas. Entendido. Entonces, si queremos empezar a adaptar un puesto de trabajo pensando en la parte física, ¿por dónde empezamos? La famosa silla.
La silla es un buen punto de partida, sí. Pero lo primero siempre es analizar los riesgos específicos de ese puesto. No es lo mismo alguien que pasa 8 horas delante de una pantalla que quien trabaja en una cadena de montaje o de pie mucho tiempo.
Claro, cada puesto es un mundo.
Eso es. Una vez identificados los puntos clave, pues actuamos sobre los elementos. Empezando por el mobiliario, sí, la silla.
La silla, la gran protagonista o a veces la gran villana de la oficina o de casa. ¿Qué es lo importante aquí, más allá de que parezca cómoda a primera vista?
Lo fundamental. Fundamental es la ajustabilidad. El cuerpo de cada persona es diferente, así que la silla tiene que poder adaptarse.
Vale. ¿Y eso qué implica?
Pues que el respaldo ofrezca un buen apoyo lumbar. Idealmente que se pueda regular en altura y profundidad. La altura del asiento debe permitir apoyar los pies firmemente en el suelo o usar un reposapiés si no se llega bien. Y las rodillas deben quedar en ángulo recto o un poquito más abiertas.
Ajá.
Luego, una base estable, normalmente de 5 patas con ruedas, ¿vale? Que gire fácilmente. Y un acolchado que sea firme pero confortable. Y que el material transpire, importante para no sudar mucho.
¿Y los reposabrazos? Que a veces parece que estorban más que ayudan.
Pueden ser útiles, ¿eh? Para descansar los brazos de vez en cuando y también ayudan a levantarse y sentarse. Lo ideal es que sean ajustables en altura, en anchura o incluso que se puedan quitar. Para que no choquen con la mesa y te impidan acercarte bien. Eso es clave.
Buen punto.
Y el respaldo también debería ser reclinable, para buscar un ángulo cómodo, normalmente entre 95 y 110 grados. Más que obsesionarse con medidas exactas en centímetros, el principio es que se adapte bien a la persona que la usa.
Vale. ¿Y si ajustando la silla a la altura correcta de la mesa los pies se quedan colgando?
Ahí entra en juego el reposapiés. Lo importante es que sea estable, que tenga una superficie amplia para poder mover un poco los pies y que sea antideslizante, claro. Algunos permiten ajustar un poco la inclinación, que puede dar un plus de confort.
Perfecto. Pasemos a la mesa. ¿También tiene sus secretos ergonómicos?
Pues sí, el principal es la altura. La ideal es la que te permite tener los antebrazos apoyados en la mesa y los codos formando un ángulo de unos 90 grados al teclear.
Vale.
Algunas mesas son regulables en altura, lo cual es fantástico. Te permite alternar entre trabajar sentado y de pie, que es muy recomendable.
Sí, eso lo he oído.
Si no es regulable, la altura estándar suele rondar los 72-76 centímetros, más o menos. Otros aspectos clave. Una superficie que sea suficiente, que te quepa todo lo necesario sin agobios. El acabado, mejor mate y de color suave, para evitar reflejos molestos de la luz.
Ah, mira.
Bordes redondeados, más seguros. Y crucial, espacio libre debajo para las piernas. Hay que poder moverse con comodidad, estirar las piernas.
Fundamental.
Y también es importante mantenerla ordenada, gestionar los cables para que no estén por medio. Una mesa despejada ayuda a tener la mente despejada, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Siguiente punto, la iluminación. La fatiga visual, un clásico moderno. ¿Cómo la combatimos?
Es clave, sí. Siempre que se pueda priorizar la luz natural. Lo ideal es colocar la pantalla perpendicular a las ventanas.
¿Perpendicular?
Sí, ni de frente ni de espaldas a la ventana. Así evitas reflejos directos y deslumbramientos. Y usar cortinas o persianas, claro, para regular la intensidad si entra mucho sol.
¿Y si no hay buena luz natural o se trabaja de noche?
¿Luz artificial? Pues la luz artificial debe ser suficiente y estar bien distribuida. Generalmente, se combina una luz general que venga del techo con una luz puntual, una lámpara de mesa, por ejemplo, si hace falta más luz en la zona de trabajo. Más que volverse loco con los lux, que es la unidad de medida.
Sí.
Pensemos en tener una iluminación parecida a la de un salón bien iluminado para leer a gusto, sin sombras raras ni brillos molestos en la pantalla. Y preferiblemente luz blanca o neutra, que cansa menos.
Otro factor invisible, pero que puede ser muy molesto, el ruido. No se puede controlar. En una oficina abierta, por ejemplo.
Bueno, hay soluciones como auriculares con cancelación de ruido pueden ayudar puntualmente. Pero ojo, usados con moderación y a volumen bajo, ¿eh? No todo el día. Y bueno, elementos como alfombras, cortinas gruesas, estanterías con libros, también absorben algo de sonido y ayudan a crear un ambiente más acogedor.
¿Temperatura y ventilación también influyen en la ergonomía?
Claro, forman parte del confort ambiental general. Se busca una temperatura agradable, ni mucho frío ni mucho calor, y una buena ventilación para renovar el aire. Un ambiente fresco y oxigenado ayuda a mantener la mente despierta.
Y llegamos al equipo informático. Empecemos por el monitor, nuestra ventana al mundo digital.
Pues mira, si se pasan muchas horas delante, es mucho, mucho mejor usar un monitor externo que la pantalla del portátil directamente.
¿Por qué?
Por la postura. El principio básico es colocar el monitor de frente a una distancia cómoda, más o menos un brazo extendido, y ajustar la altura para que el borde superior de la pantalla quede a la altura de los ojos o un poquito por debajo. Esto evita que fuerces el cuello hacia arriba o, lo más común, hacia abajo.
Vale, posición y distancia. ¿Y la pantalla en sí? ¿Brillo, contraste, alguna recomendación?
Hay que ajustarlos para que resulten cómodos a la vista, que no deslumbren ni que tengas que forzar la vista para leer. El tamaño de letra también, que sea legible sin esfuerzo. Y generalmente se recomienda lo que llaman polaridad positiva.
¿Polaridad positiva?
Sí, suena técnico, pero es simplemente texto oscuro sobre fondo claro, como en un libro. Suele cansar menos la vista en usos largos.
Entendido. ¿Y si la herramienta principal es el portátil? Que mucha gente lo usa para todo, en casa, en la oficina.
A ver, si es para un uso continuado de muchas horas, la recomendación fuerte es conectarle un teclado y un ratón externos.
Ajá.
Y elevar el portátil, con un soporte específico o incluso con unos libros debajo, ¿eh? Hasta que la pantalla quede a la altura de los ojos, como si fuera un monitor externo.
O sea, usarlo casi como una torre.
Exacto.
Porque trabajar directamente sobre el portátil durante horas suele forzar malas posturas de cuello y también de muñecas.
Hablemos entonces de ese teclado y ratón externos. ¿Alguna clave? Sí. El teclado debe colocarse frente al cuerpo, recto, y dejando espacio delante entre el teclado y el borde de la mesa para poder apoyar los antebrazos cómodamente sobre la mesa mientras escribes.
Vale. ¿Y el ratón?
El ratón cerca del teclado, de forma que puedas usarlo manteniendo la muñeca recta, en una posición neutra, evitando desviarla hacia los lados o forzarla hacia arriba o abajo. Hay alfombrillas con reposamuñecas que pueden ayudar a mantener esa posición neutra, aunque no a todo el mundo le van bien. Es probar.
¿Alguna recomendación rápida para móviles o tablets? Que también pasamos muchas horas con ellos.
Pues la clave es intentar mantener el cuello lo más recto posible. Evitar esa postura de tener la cabeza muy inclinada hacia abajo durante mucho tiempo seguido.
La famosa Tex-Neck.
Esa misma. Para llamadas largas, usar auriculares o manos libres es muchísimo mejor que sujetar el teléfono entre el hombro y la oreja, que es malísimo. Y mantener una distancia visual adecuada, no pegarse a la pantalla.
Hemos hablado mucho del cuerpo, del entorno físico. Sillas, mesas, pantallas. Pero la ergonomía no se queda ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa con la mente? Con el estrés, la carga mental. Entiendo que ahí entran en juego la ergonomía cognitiva y la organizacional. ¿Es así?
Fundamental. No somos solo cuerpos sentados en sillas, ¿eh? Somos mentes procesando información, tomando decisiones, relacionándonos con los demás. La ergonomía cognitiva se centra justo en eso, en optimizar esos procesos mentales. La percepción, la memoria, la atención. Y lo organizacional mira cómo estructuramos el trabajo, los horarios, cómo se reparten las tareas, la comunicación, la cultura del equipo.
¿Y qué podemos hacer en ese terreno? Porque el estrés laboral es, bueno, casi una epidemia hoy en día.
Hay varias claves importantes. Primero, la propia organización del trabajo. Es vital evitar la sobrecarga mental continuada, y eso pasa por aprender a establecer prioridades, planificar las tareas con objetivos que sean realistas.
Ni pasarse ni quedarse corto.
Exacto. Delegar, cuando sea posible, y algo que cuesta mucho a veces, aprender a decir no.
Uf, qué difícil es eso a veces.
Ya lo sé, pero es clave para proteger el propio bienestar. Decir no de forma asertiva, claro. Otro pilar importantísimo es la comunicación dentro del equipo. Que sea fluida, transparente, que se pueda compartir información fácilmente, expresar dudas sin miedo. Esto evita malentendidos, frustraciones y hasta que se duplique el trabajo.
Tiene sentido. ¿Y las pausas son realmente tan importantes como se dice? A veces da la sensación de que pierdes el tiempo si paras.
Son imprescindibles. Lejos de ser una pérdida de tiempo, son una inversión. Una inversión en mantener el rendimiento y el bienestar a largo plazo.
¿Para qué sirven exactamente?
Sirven para desconectar mentalmente un poco, para descansar la vista de la pantalla y, muy importante, para mover el cuerpo. La recomendación general es hacer pausas cortas, de unos 5 o 10 minutos más o menos cada hora de trabajo continuo, sobre todo si estás frente a una pantalla o haciendo tareas muy repetitivas.
¿Y qué hacer en esas pausas para que sean efectivas? ¿Mirar el móvil, quizá?
Justo lo contrario. Sería cambiar una pantalla por otra. Lo ideal es levantarse de la silla, moverse un poco por la habitación o la oficina. Hacer algunos estiramientos suaves. De cuello, de espalda, de muñecas. Mirar a lo lejos por una ventana, si es posible, para relajar los músculos de los ojos.
Ah, eso es bueno para la vista.
Sí. Si estás en un entorno compartido, pues charlar brevemente con alguien. Desconectar. Definitivamente evitar cambiar la pantalla del ordenador por la del móvil. Incluso hay ejercicios visuales sencillos, como parpadear voluntariamente más a menudo.
¿Parpadear?
Sí, porque frente a la pantalla tendemos a parpadear menos y el ojo se seca. O el palming, que es tapar los ojos suavemente con las palmas de las manos ahuecadas durante un minuto para relajarlos.
Curioso.
También influye mucho el ambiente psicosocial, claro. Que sea un ambiente de apoyo, de respeto. Y en el contexto del teletrabajo, que está tan extendido, es crucial definir bien los horarios, respetar los descansos y, sobre todo, practicar la desconexión digital real al final de la jornada.
¿Separar trabajo y vida personal?
¡Fundamental!
¿Y el espacio físico en casa? A veces es complicado tener un despacho exclusivo.
Ya, lo ideal es tener un espacio dedicado, aunque sea un rincón. Si no es posible, el simple hecho de montar y desmontar el puesto de trabajo cada día puede ayudar a marcar esa separación mental.
Buena idea.
Y mantenerlo ordenado también reduce el estrés visual y ayuda a concentrarse mejor.
Todo esto es súper útil y muy práctico. Y ahora para los más curiosos. ¿Existen principios ergonómicos más, digamos, profundos? Basados en cómo funciona nuestra fisiología, la biomecánica, cosas más técnicas.
Sí, claro. Hay principios más técnicos que guían el diseño de las tareas y las herramientas. Buscan ajustarse mejor a nuestras capacidades naturales, a cómo funciona nuestro cuerpo. Por ejemplo, un principio básico es usar los grupos musculares grandes y fuertes.
¿Cómo cuáles?
Como los de las piernas o el tronco, para realizar los esfuerzos importantes, en lugar de sobrecargar músculos más pequeños y débiles, como los de los brazos o la espalda baja, que son más propensos a lesionarse.
Tiene lógica usar la fuerza de donde más tenemos.
Exacto. Otro principio importante tiene que ver con la fatiga. Para tareas que requieren mantener una fuerza constante, no se debería superar aproximadamente el 15% de la fuerza máxima que podemos hacer.
¿Solo el 15%?
Sí, para evitar fatigarnos rápidamente. Por eso son tan importantes las pausas y las micropausas activas, para permitir que el músculo se recupere.
¿Es o menos lesivas?
Sí. Se ha visto que los movimientos curvos, fluidos, continuos, a veces se llaman balísticos, son generalmente preferibles a los movimientos rectos con paradas y arranques bruscos.
¿Por qué?
Porque son menos estresantes para las articulaciones y más naturales para nuestro cuerpo. También se busca la simetría, si es posible, usar ambas manos de forma coordinada. Y siempre intentar realizar la tarea con el menor rango de movimiento posible.
A ver, explícame eso.
Pues que mover solo los dedos es más eficiente y menos cansado que mover la muñeca entera. Y mover la muñeca es mejor que mover todo el brazo. Y así sucesivamente. Se trata de minimizar el esfuerzo.
Entendido. Es como buscar la ley del mínimo esfuerzo, pero aplicada a nuestro cuerpo para cuidarlo.
Algo así, pero buscando la eficiencia y sobre todo la seguridad. Otros principios incluyen diseñar pensando en la mayoría de las personas, claro, pero ofreciendo siempre ajustabilidad para adaptarse a diferentes tamaños, diferentes capacidades.
La diversidad.
Exacto. Usar poca fuerza para movimientos que requieran precisión. Evitar hacer tareas muy finas justo después de haber hecho un gran esfuerzo físico. Y si una tarea requiere usar mucho las manos, ver si se pueden usar pedales para algunas acciones y así liberar las manos para lo más complejo.
Curioso lo de los pedales.
Sí, se usa en algunos puestos. Hay toda una ciencia detrás, incluso en cómo diseñar los controles de una máquina para que sean intuitivos, fáciles de usar, que no induzcan a error.
Claro, todo esto está muy bien, la teoría es fantástica, pero de poco sirve si la información no llega a la gente, ¿no? O si en el lugar de trabajo no se facilitan los medios para aplicar todo esto.
Totalmente. La formación y la concienciación son la pieza final del puzzle. Son absolutamente clave. Las empresas tienen la responsabilidad no solo de evaluar los riesgos ergonómicos de cada puesto, sino también de informar y formar a su personal sobre esos riesgos y sobre las medidas preventivas que se pueden tomar.
Y eso incluye todo, lo físico y lo mental.
Todo. Los aspectos físicos, los cognitivos, los organizacionales. Es un enfoque integral.
¿Y por parte de cada profesional? ¿Qué responsabilidad tenemos?
Pues la responsabilidad individual es ser consciente de los riesgos asociados al propio puesto. Y, por supuesto, aplicar las buenas prácticas que se hayan aprendido en esa formación. Poner de nuestra parte. Es un esfuerzo conjunto y continuo. Evaluar los riesgos, implementar medidas, formar, revisar si funcionan. Es un ciclo.
Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto que hemos hablado, podríamos decir que la ergonomía consiste en adaptar el trabajo a nuestras capacidades y limitaciones, y no al revés, no forzarnos nosotros a adaptarnos a un mal diseño, no. Y que abarca tanto lo físico como lo mental y la forma en que se organiza el trabajo.
Exacto. Esa es la idea principal. Y recordar que no es un extra opcional ni una moda pasajera. No es un lujo. Es una necesidad para proteger la salud a largo plazo. Es una herramienta muy potente para mejorar el rendimiento y la calidad del trabajo. Y, como hemos dicho, es una obligación legal para las empresas.
Que no se nos olvide.
Requiere poner atención constante en cómo nos sentamos, cómo está configurado nuestro entorno, qué herramientas usamos. Y, muy importante, cómo gestionamos nuestro tiempo y nuestra energía, incluyendo esas pausas tan necesarias. Pensar en ergonomía no es solo querer evitar un dolor de espalda o cumplir una normativa. Es un enfoque proactivo. Es diseñar activamente una experiencia laboral que permita a las personas no solo aguantar el trabajo, sino desarrollarse, sentirse bien, prosperar. Y con esto en mente, lanzo una reflexión final para quien nos escucha. Después de escuchar todo esto, ¿qué pequeño cambio, por mínimo que parezca, podría introducir a alguien hoy mismo en su rutina o en su espacio de trabajo para mejorar, aunque sea un poquito, su bienestar?
Una gran pregunta para reflexionar. Si este análisis sobre ergonomía ha despertado interés o si hay curiosidad por otros temas de productividad y control de gestión, en prodcom.com se puedan encontrar más recursos. Y, por supuesto, nos encantaría leer las opiniones, experiencias o preguntas que surjan en Spotify. Esos comentarios nos ayudan mucho a seguir mejorando. Esto ha sido todo en el episodio 16 de Prodcom Podcast. Muchísimas gracias por la escucha.